Versículo 40, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Continuando la historia de que hay personas mirando a Cristo Jesús que dicen, sí, eso es el profeta, eso es el profeta prometido en las Escrituras según Moisés, eso es el Salvador, eso es el Mesías. Y después en 41 dice, otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿De Galilea? Porque hubo una profecía que dijo que Cristo iba a venir de Belén, que era realmente el lugar de su nacimiento, pero había una confusión. Versículo 42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Algunos pensaron que era el Cristo, otros tenían razones de rechazar esta conclusión. Y había disensión. Cuando el poder de Cristo Jesús está actuando, hay siempre disensión. Hay conflictos. Porque hay evangelismo. Aunque la palabra evangelio, evangelismo quiere decir buenas nuevas, para los que quieren quedarse en la oscuridad, para los que tienen miedo de examinar sus creencias en la luz de las Escrituras, es algo incómodo y puede causar disensión. Hasta en familias, Cristo nos advirtió que puede pasar problemas. En Mateo 10, en Mateo 10, 34, para que no creen que es algo sorprendido. Cristo habló de divisiones y disensiones, diciendo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Disensión inevitable, como veremos más tarde en este capítulo. En 44 dice, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Había una protección invisible alrededor de él, porque no era todavía su tiempo. Todo estaba siguiendo el orden de un plan del Padre. 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los fariseos están diciendo, eso es el colmo, ustedes son la policía, deberían de traerlo. ¿Por qué no le habéis traído? Hay una enemistad en contra de Cristo Jesús en estos fariseos que hemos aprendido en los viernes. Siempre hay una enemistad entre los justos y los que son apartados de Dios. Al fin de Salmo 112, no es necesario ir, apúntalo. Al fin del Salmo 112 dice, hablando del justo, reparte de las pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Y después dice, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Y así eran los fariseos, consumido con envidia en contra de Cristo Jesús. En 46, los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ustedes no entienden, no escucharon su sabiduría, no han visto su persona extraordinaria. Y aquí los fariseos deberían de pensar: ¿hemos acaso equivocado? ¿Estamos seguros en lo que estamos haciendo en contra de este hombre? Pero no, se pusieron más duros. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Concluyen que Cristo es un engañador. Están acusando a Cristo Jesús de engañar al pueblo. 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Están diciendo: mire, hay que confiar en los expertos. ¿Qué dicen el experto en este caso? ¿No mira la evidencia? Hay que tomar su criterio por lo que dicen los demás. Eso es una actitud de pura tiranía. Está en contra de los de Berea. Si quieren notar en Hechos 18:11, no voy a ir. San Pablo dijo que la gente de Berea eran más nobles porque escucharon sus predicaciones, pero no simplemente aceptaron así, investigaron. Pero los fariseos están diciendo: no, mira a los expertos. ¿Qué están diciendo los expertos? Y eso es una trampa. Tenemos nosotros que averiguar, escudriñar. Ellos tenían el pueblo bajo su control porque estaban mirando, simplemente escuchando a los expertos. Además, fue una mentira. Fue una mentira porque dice: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pues claro, Nicodemo creía. Otros principados, Jairo en Mateo creyó. Hemos mirado en Juan 4:49, un oficial del rey vino a Cristo Jesús pidiendo por su hijo y creyó las palabras de Cristo Jesús. Entonces fue pura mentira cuando dicen: ¿acaso han creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ahora los fariseos empiezan a hablar de la ley. Y el mensaje de hoy va a tener mucho que ver con la ley de Dios. El mensaje de hoy está titulado La Trampa Perfecta. Porque vamos a ver en el mensaje de hoy una trampa absolutamente perfecta. Está hablando de esa gente que no sabe la ley, maldita es. Así que no entienden la ley. Pero ¿quiénes son los maestros de la ley en ese pueblo? Estos fariseos. Si no entienden la ley, la culpa es de ellos. Y mire el desprecio en su voz. Esa gente, ¿cómo quiere decir? Esa gentuza, la chusma. Pero no es, esa no es la manera de hablar del pueblo de Dios. Así que están frustrados los fariseos, porque poco a poco están perdiendo su tiranía, su control sobre el pueblo. 50. Les dijo Nicodema, el que vino de la noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? La segunda vez está apareciendo la ley. Primero los fariseos dicen: estos no conocen la ley. Y Nicodemo: ¿juzga acaso nuestra ley sin escuchar primero? Ya tenemos a alguien que sí conoce la ley. Nicodemo. Nicodemo ya es creyente. Sabemos de capítulo 3, cuando él vino a Cristo Jesús en la noche. Nicodemo dijo en capítulo 3, 2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo es un cristiano y todavía está en el consejo de los fariseos. Y eso es un mensaje para nosotros. No siempre tiene que dejar su lugar, ni en el gobierno. Juan Bautista dijo a los soldados cuando dijeron, ¿qué haremos nosotros? No dijo, pues deja esa posición de soldado. No. Juan Bautista dijo en 3:14 de Lucas, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Quédate en su oficio en el gobierno. Y Nicodemo también. Así que Dios tiene su gente, Cristo tiene sus creyentes en muchas partes del mundo, en lugares sorprendentes. Sigan ahí sirviendo a Dios. Pero Nicodemo sí sabe la ley. Nicodemo está diciendo, vamos a cumplir la ley entonces. Vamos a escuchar a la persona antes de condenar el mismo. Cincuenta y dos. Respondieron y le dijo, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Quieren cambiar el tema, porque Nicodemo dijo, vamos a ir a la ley. ¿Ustedes quieren hablar de la ley? En la ley había protecciones. En Deuteronomio 1:7, la ley en sí misma tiene protecciones en contra de abusos. Nicodemo probablemente estaba pensando en Deuteronomio 1:17, que dice, no hagáis distinción de personas en el juicio, así que al pequeño como al grande oiréis. Escúchalo. Escucha a la persona antes de condenar a la persona. No tendréis temor de ninguno porque es juicio de Dios. No tenga distinción de persona. No condena a Cristo Jesús simplemente porque a ti no le gusta Cristo Jesús. Hay un dicho de que el hombre tiene dos orejas y una boca por una razón. Que tiene que escuchar dos veces más que hablar. Que tiene que escuchar dos lados de cada caso antes de decidir. En la ley, y es importante porque vamos a entrar muy pronto, o esta mañana, en capítulo 8, y vamos a hablar de la mujer sorprendida en el acto de adulterio, y todo ese contexto será importante. En Deuteronomio 19:15, dice, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no compadeceréis vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero dice en versículo 18, hay que inquirir, hay que investigar, hay que tener testigos actuales, y más de uno. Aún en Proverbios 18:13, dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Como nosotros a veces tenemos la mala costumbre de que cuando un hermano está hablando, empezamos a hablar. mientras la otra persona está hablando, sin esperar hasta que se termine. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Es una falta de respeto. Si uno está hablando, espera un momento. Bueno, regresando a nuestro texto, terminando ya el capítulo 7 y entrando en el 8. Dicen 52, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve, que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Empiezan con un insulto a Nicodemo, ¿eres tú también Galileo? Y más confusión sobre el origen de Cristo Jesús. Y ahora entrando en capítulo 8, pero primero hay un versículo más, un versículo muy pequeño en mi Biblia. Se están empezando el nuevo capítulo en medio de una frase. Y hay que entender, hermanos, que esos capítulos son artificiales, son solamente para ayudarnos. Es un pensamiento que continúe por toda la carta. Pero hay un versículo 53 en Juan, regresando a Juan 7, que dice, cada uno se fue a su casa. Entonces, cuando Nicodemo presentó la ley a ellos, acusando a ellos, ya no querían continuar. Ya no era tan fácil pervertir la justicia, porque Nicodemo estaba aplicando la ley correctamente y ellos no se sentían cómodos. Porque el consejo, cuando el consejo de fariseos no pudo pervertir la ley, dijeron, pues, ya me voy a mi casa. Bueno, hemos terminado con 7 y como dije, todo eso ha sido un contexto valioso para entender el asunto de la mujer adúltera. Vamos ahora a terminar el mensaje de hoy con versículo 1 a 11 de capítulo 8. Y Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él sentado, él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas eso decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron y preguntarle, se enderezó y les dijo, «Él, que de vosotros esté sin pecado, sé el primero en arrojar la piedra contra ella». Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde lo más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, dijo, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Ella dijo, «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, versículo 1. Jesús fue al monte. Fue un lugar bastante peligroso para él en la ciudad. Y aún peor en la noche. Entonces fue a la montaña para descansar y regresar en la mañana para enseñar más. Versículo 2, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Algo importante estaba pasando. Cristo vino muy de mañana, todo el pueblo vino porque su enseñanza estaba muy interesante. La gente estaba creciendo espiritualmente bajo la enseñanza de Cristo Jesús. Una enseñanza, una lección para nosotros, a dedicarnos a la enseñanza, los que tienen tal don, y a ir y aprender de la palabra. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer aprehendida en adulterio y poniéndola en medio. ¡Qué gran interrupción! Una convocación santa, el Hijo de Dios, Dios en carne, enseñando al pueblo. ¡Qué escándalo! Y trae una mujer para echarla ahí enfrente de, ok, Señor, ¿qué vas a hacer ahorita? ¡Qué escándalo! Versículo 4, le dijeron, maestro, antes, unos versículos antes dijeron, es un engañador. Y ahora están llamando el maestro. Maestro, que tenemos tanto respeto para ti. Yeah, right. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. 5. En la ley, vamos a ir directamente frente a frente de nuevo con la ley. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Cómo cumpliremos la ley en esta ocasión? En la mente de los fariseos creen que es una trampa. Y sí, es una trampa. Es la trampa perfecta. Antes Cristo usó la ley vieja y dura en contra de ellos. En Mateo 7:6, cuando ellos estaban predicando todas sus... Fue Marcos 7:6. En Marcos 7:6, Cristo aplicó la ley duramente, martillándolos con la ley dura del Testamento Viejo. Cristo dijo a los fariseos, hipócritas, en 7:6 de Marcos, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Cristo estaba diciendo, ustedes están siguiendo tanto sus tradiciones humanas, que están olvidando la ley que dice hay que respetar a la padre y madre. Y la ley de Dios dice que la persona que maldiga a padre o madre sea condenada a la pena de muerte. Y Cristo estaba aplicando esto a los fariseos. Aparece en Éxodo 21, si quiere notarlo, voy a citar una cita rápidamente, no es necesario para todos ir, pero en Éxodo 21, 17 dice... El que maldijere a su padre o a su madre morirá. Y después en Levítico 21:18. Perdón, 20:18. ¿Cuál? Perdón, 29. Todo hombre que maldijere a su padre, a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Y en el versículo que sigue, que será importante para nosotros, dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adulterio y la adúltera indefectiblemente serán muertas. Entonces, Cristo fue a esa ley vieja y dura, aplicando a ellos. De que en la Biblia realmente es algo serio desobedecer a los padres. Y ellos están pensando, ok, Cristo, ¿quieres ir a la ley de Moisés? Pues vamos a la ley de Moisés. Aquí hay una adúltera, ¿qué vas a hacer? Aquí está la trampa perfecta. Regresando a Juan, en Juan capítulo 8, ya en versículo 6, dice, en 5 dijo, Moisés, en la ley de Moisés mandó apedrear tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ellos piensan que es una trampa porque si Cristo hablara en contra de la ley de Moisés, pueden decir, pues no es un hombre justo, es inconsistente, quiere martillar a nosotros con la ley de Moisés, pero a él. Pero si actúa en favor de apedrearla, parecerá inconsistente también con su mensaje de misericordia. Cristo dijo en Juan 3:17, después de Juan, el famoso verso Juan 3:16, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo vino para salvar. Y tenía la costumbre de ser amigo de muchos pecadores. En Mateo 9:10, lo leo. En Mateo 9:10 dice, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Cristo tenía la reputación de ser amigo de pecadores. Y Cristo respondió diciendo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Una trampa. Es más, los romanos, quienes tenían dominio sobre aquel lugar de Israel, no permitían aplicar la pena de muerte, que veremos más adelante. En el libro de Juan, en 18:31, lo leo. Dice, entonces les dijo Piloto, tomadle, hablando de Cristo Jesús, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces ellos pensaron que tenemos una trampa perfecta. Y sí es una trampa perfecta. Pero no como ellos piensan. Ellos están jugando con fuego. Ellos están diciendo, pues nosotros somos los doctos en la ley. Vamos a usar la ley para atrapar a Cristo Jesús. Regresando a nuestro texto, dice, Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ha habido a través de los siglos muchas especulaciones. ¿Qué escribió Cristo Jesús? Los 10 mandamientos. Los pecados de estos hombres, nadie sabe. Pero significa algo el dedo de Dios. El dedo de Dios ahí escribiendo en la tierra. ¿De dónde vino la ley? En Éxodo 31:18. Después de recibir los 10 mandamientos. 31:18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escrita con el dedo de Dios. Hablando de los 10 mandamientos, dice que Dios los escribió con su dedo. La ley vino de Dios. Y Cristo ahí, su dedo moviendo en la tierra, representa de que Él es el autor de esa ley. Y en otro lugar, en el libro de Daniel, vino una mano para escribir cosas en la pared. En Daniel 5, no es necesario para todos ir, lo voy a leer, pueden notarlo. En Daniel 5:5, dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero. sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra, porque vino una mano escribiendo como Cristo, el dedo de Cristo aquí. Y más tarde dice lo que significa la escritura en la pared. En versículo 25 de Daniel 5 dice: y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta está la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Y esto también aplica a los fariseos. Su gobierno sobre el pueblo de Dios ya terminó. Tekel, pesado ha sido en la balanza y fuiste hallado falto. Los fariseos han caído en su propia trampa. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas. Dice de los fariseos en Mateo 20, Mateo 21, 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantada, y sobre quien ella cayere se desmenuzará. ¿Cómo se atrevía a traer esa mujer a Cristo en medio de la iglesia? Eso fue el colmo. Por eso Cristo dijo más adelante en Mateo 23:33 a ellos: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Fue una infamia lo que hicieron. Y fue una trampa, sí, para ellos mismos. Dicen Proverbios: el que cabe foso caerá en él, y al que revuelva la piedra sobre él le volverá. Ellos cayeron en la trampa. Es una repetición de lo que pasó en el libro de Esther con Mardoqueo. Amán puso una horca muy alta para Mardoqueo, y el rey dijo: ponga a Amán en esa horca. En Esther 7:9. Entonces, sí, es una trampa. Es el fin de ellos. Regresando a nuestro texto en 8:7, dice: y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sé el primero en arrojar la piedra contra ella. Cristo está aplicando la ley. Cristo está aplicando estrictamente la ley de Dios. En Deuteronomio 13:9, Cristo no está cancelando la ley, Cristo está aplicando la ley. En 13:9 dice, hablando de un caso de juicio, dice: sino que lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Había en la ley de Dios un requisito que el testigo tenía que tirar la primera piedra. Tiene que estar los acusadores. En Deuteronomio 17:6 dice: por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás de en medio de ti. La ley tiene protecciones en sí misma en contra de los abusos, porque la conciencia del hombre no va a permitir que él mismo acusara a otra persona de algo que él mismo está completamente culpable, y llevar a tal extremo aplicar la pena de muerte. Fue una manera de prevenir abusos. Y Cristo no está cancelando la ley. Está diciendo: hazlo, si se atreve. Cuando dice sin pecado, está diciendo que el juicio pertenece a Dios, el único que está sin pecado. El que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y más de esto en un momento. Versículo 8. Inclinándose de nuevo así el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Es como que Cristo realmente no está poniendo mucha atención a ellos. Con unas pocas palabras de la ley era suficiente. Versículo 9. Pero ellos al oír esto, acusado por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahora vienen las acusaciones verdaderas. El verdugo ahora es la conciencia de cada hombre que participó en la trampa. Porque todos ellos son culpables. Culpables de adulterio de una forma u otra. Cristo dijo, si aún miras a una mujer para codiciarla, ya has cometido adulterio con ella en su corazón. Son culpables de abusar la ley. Porque si se perdona unas citas más, en Levítico 20, hablando de la ley de adulterio, en Levítico 20, versículo 9, dice, todo hombre, a 10, el hombre, si un hombre cometiere, Levítico 20, 10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adultero y... abusando la ley, solamente trayendo a ella. También en Deuteronomio 22, 22, 22, dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así que darás el mal de Israel. Entonces, el testigo tiene que responder, ¿dónde está el otro? Si tú eres el testigo y tú vas a tirar la piedra. Así que la ley estaba funcionando para cerrar la boca de cada persona aquí tratando de abusar la ley. Regresando a nuestro texto, casi terminando, ya estamos en versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan, te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Los acusadores huían, la acusaba quedaba. Se quedaba dejando su vida, su caso, a la misericordia de Cristo Jesús. Ella no fue. Tenía la oportunidad de correr. Pero se quedó con Cristo. Y por lo tanto, ella está salvada, ella está redimida. Nosotros vamos a conocer esa hermana en el cielo. Ella pensó, con él me quedo, pasa lo que pasa. Si perezco, que perezca, pero yo me quedo con él. Cristo era calificado de tirar la piedra. El único calificado. Pero Él no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Dónde están los testigos ahora? No podemos tener un jurado sin castigos, está en contra de la ley. Último versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Ella no está burlando de ellos. Y está arrepentida, no él nació, a esos sacerdotes miserables. No, dice, ninguno, Señor. Bien serio. Cristo dijo, ni yo te condeno. Vete, no peques más. Aquí en ella hay justificación. Ella está justificada por la fe. Como dice en Romanos 5:3, justificado por la fe, tenemos fe. Tenemos paz con Cristo. Cristo ya no está actuando como juez en el caso de ella, sino Cristo ha convertido en su abogado. Como dice en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Había justificación para ella y también santificación. Porque Cristo dijo, vete y no pecas más. Ya estás entrando en una vida nueva. Ya no estás esclavizada al pecado. Como dice en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Terminando con unos puntos de doctrina y aplicación. Muchas veces, hermanos, los que son muy pronto a condenar a otros son culpables de ofensas semejantes y por lo tanto son hipócritas. Son muy severos con los pecados de otros y muy ligeros con sus propios pecados. Como Cristo dijo en 7:1 de Mateo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Cristo empezó con la ley y los fariseos dijeron, ok, ¿quieres ir a la ley? A la ley, vamos. Y Cristo dijo, está bien, ¿quieres jugar ley con ley? ¿Conmigo? Vamos a ver más tarde en nuestro capítulo, Cristo va a decir, ¿quién me redarguye de pecado? Entonces, hay que tener cuidado juzgando porque va a venir a ti el mismo juicio. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Punto segundo, terminando. Este capítulo en Juan no está enseñando licencia de pecar. Yo recuerdo cuando Madonna, una estrella de rock, en el índole de Gloria Trevi, se fue a Europa en un show y el Papa dijo algo, no, eso es mal ejemplo. Y Madonna fue directamente a ese capítulo y dijo, pues él que sea sin pecado arroja la primera piedra. Entonces hay personas que sacan esto para justificar su pecado, diciendo, nadie puede juzgar nada. Pero eso no es lo que está enseñando. La condenación que Cristo presentó no fue en contra de juicio, fue en contra de hipocresía y abusos. La Biblia establece que si hay juicio, Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Dijo en Romanos 12. Pero después dijo que en el gobierno hay jueces. Dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de él, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Dios ha establecido juicio en el gobierno, en la familia. Dios ha establecido juicio. ¿Qué pasa si tu niño desobedece y usted empieza a decidir, a castigar, y su niño dice, mamá, la que esté sin pecado, tira la primera piedra? En Proverbios 23:13, no rehuses corregir al muchacho, pues si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma de Seol. No está negando de que hay juicio en la familia, en la iglesia. Si quiere leer de un juicio en la iglesia, más tarde pueden ir a 1 Corintios 5:1-6, no voy a ir por tiempo. Pero este capítulo no está enseñando el fin de toda forma de juicio o la condenación del juicio, sino la condenación de hipocresía y abusos. Punto tercero y más importante. Hay misericordia en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay misericordia, hay perdón de pecados. En Cristo Jesús. Cristo tiene compasión por la gente que han destruido sus vidas por el pecado. Y sigue siendo compasivo hoy en día. En la Biblia tenía compasión a prostitutas, el ladrón en la cruz, Zaqueo, el cobrador de impuestos, el endemoniado. Pero ¿cómo se puede reconciliar la misericordia con la justicia de una ley tan estricta? ¿Vino acaso Cristo para abrogar la ley? ¿Qué es la palabra abrogar? Abrogar quiere decir abolir, anular, cancelar. Dice, ya no importa la ley. ¿Acaso eso fue el propósito de Cristo Jesús? Cristo dijo en Mateo 5, no pensáis, en Mateo 5, 16, no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cómo es posible que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados cuando la ley exige justicia? Cristo no vino para jugar el papel de un magistrado. Otro verso importante es Lucas 12, y estamos terminando. En Lucas 12, 14. Empezando en versículo 13, 12, 13 de Lucas dice, y dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Tenía un pleito de dinero con su hermano. Dice, pues maestro, ¿tú eres el juez? Cristo dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Eso no fue el propósito de Cristo Jesús. Pero ¿cómo vamos a reconciliar, terminando ya, la ley de Dios con la misericordia? ¿Cómo vamos a llegar a una satisfacción a la demanda de la ley si no está abrogada, anulada y cancelada? La respuesta es la cruz. Cristo pudo decir de los pecados de la adúltera, cóbralo a mi cuenta. Yo lo pago. Yo lo pago. La ley recibirá su carne y sangre en mí. Aunque fuera en el futuro, porque dice en Apocalipsis 13:8. De Cristo dice, del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ya la cuenta está abierta. Hay un fuente de perdón y de misericordia en Cristo Jesús. Porque la ley ha sido satisfecho en el sacrificio de Cristo. Y hermano, hermana, hay misericordia para ti también. En esa fuente de sangre. Hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Porque hay una satisfacción completa de la santa ley de Dios. Hermano, hermana, ¿te puedes ver a ti mismo, a ti misma en esta historia? Espero que sí. ¿Pero en quién? ¿En la mujer? ¿En la mujer? Espero que sí. Espero que alguien pueda decir amén. Yo me veo a mí mismo en ella. Completamente a la misericordia de Jesús. Condenada, mereciendo la condenación, mereciendo el infierno. Porque si piensas, pues yo soy una buena persona. Es una frase muy triste. Ustedes que están empezando a salir a evangelizar y se encuentra la persona que dice, pues yo soy buena persona. Si te crees buena persona, probablemente te puede ver a sí mismo en los fariseos. En los fariseos. Porque dice en Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cuando uno cree, pues yo estoy bien delante de la ley de Dios, te equivocas. Si uno puede decir, sí, yo estoy ahí con esa mujer, quizás no por ese pecado, por otro pecado, pero completamente condenada, condenado, esperando solamente en la misericordia de Cristo Jesús, que su sacrificio pagó por sus pecados. Si no es así, estás en peligro. A mí cuando me dicen, pues yo soy una persona buena, me siento triste y escucho, yo estoy en rumbo al infierno, porque estoy justificando a mí mismo, a mí misma. Tenemos que reconocer, viniendo a Cristo Jesús, que estamos espiritualmente en la bancarrota y recibiremos la misericordia y el perdón y la satisfacción completa de la ley. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias por el poder de tu palabra. Pon en nosotros, Señor, una compasión a los pecadores, Señor. Ayúdanos, Señor, a no justificarnos a nosotros mismos, sino confiar en una justicia ajena de nosotros, en tu misericordia, en que estamos bien con Dios, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por tu vida y tu muerte y tu sacrificio. Ayúdanos, Señor, a confiar como esa mujer completamente en ti. Ayúdanos a venir a ti, Señor, con nuestras manos vacías, simplemente confiando en tu misericordia, diciendo con esa mujer, si parezco que parezca. Y si hay alguien acá, Señor, que ha sentido la convicción en esta mañana y quiere pasar y pedir perdón y recibir ese don inefable de la vida eterna, toque a esa persona. Pedimos en tu santo nombre. Amén.